Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre, es un gusto tenerlas en este espacio maravilloso que estamos produciendo desde el sureste mexicano para el mundo. El día de hoy abordaremos el internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Como siempre, contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, con Erika Vázquez desde Comunicación y desde El Salvador con Radio Victoria. Saludos, compañeras, hasta Cabañas. Tendremos toda esta información, pero antes les recordamos seguir toda la programación de violetaradio.org a través de internet, esta plataforma maravillosa que crea puentes y no muros. Y nos vamos con toda esta información y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas.
Migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras.
La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado.
Las moradas.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas es el 23 de septiembre desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. Fue el 23 de septiembre del año 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil y se dio en Argentina con la denominada Ley Palacios. Esto porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. La explotación sexual va muy de la mano con la trata de personas. Pero, ¿en qué consiste esta? La trata de personas es la compra, venta y explotación de niños y adultos para diversos destinos como el tráfico de órganos y los trabajos forzados, siendo la explotación sexual el destino más frecuente para niñas y mujeres. Se estima que en el mundo 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual, siendo solo comparada con el tráfico de drogas y de armas. Los traficantes de personas se aprovechan de situaciones de pobreza, falta de educación, desastres naturales, guerras y otras circunstancias para sustraer a los niños, niñas o adultos y venderlos a las mafias. Las crisis migratorias han sido aprovechadas por las redes delictivas para actuar contra los más vulnerables. Los traficantes abusan cada vez más de los sistemas de asilo. Por ejemplo, se ha observado un aumento de casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde Libia buscando una vida mejor y que han podido ser destinadas a explotación sexual.
Erika Vázquez nos comenta.
La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México. Este delito atenta contra la libertad, la dignidad y la vida de las personas, principalmente de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. En 2023, se documentaron alrededor de 700 víctimas de trata en el país, aunque organismos de derechos humanos advierten que más del 90% de los casos permanecen en la cifra negra. Es decir, nunca llegan a denunciarse. De las víctimas identificadas, 3 de cada 4 eran mujeres y niñas, mientras que el resto fueron hombres y personas sin identificación de género. Entre 2015 y marzo de 2025, se registraron 2.866 niñas, niños y adolescentes, víctimas de trata, de las cuales 2.146 eran mujeres y 720 hombres. Esto significa que más de un tercio de los casos en México corresponden a la niñez y adolescencia. En los últimos años, la tasa de víctimas de menores aumentó. Pasó de 0.55 casos por cada 100.000 menores en 2015 a 0.97 en 2024, siendo las niñas y adolescentes las más afectadas, con una tasa de 1.54 frente a un 0.43 en los varones. Algunos estados concentran más casos que otros. Quintana Roo es el lugar con mayor incidencia, con 44 casos en solo 3 meses de 2025, seguido por el Estado de México y Chihuahua. En Quintana Roo, la tasa de mujeres víctimas llega a 4.21 por cada 100.000, muy por encima de la media nacional. La explotación también se ha trasladado al mundo digital, En el primer semestre del 2025, los reportes de trata relacionados con material de abuso sexual infantil aumentaron un 86%. La línea y chat nacional contra la trata recibió 5.170 denuncias, de las cuales el 62% correspondían a explotación sexual infantil en línea. Casi la mitad de las víctimas tenían entre 16 y 17 años, y otro 41% entre 12 y 15 años. Lamentablemente, muchos de estos casos ocurren a través de redes sociales, como Facebook, Instagram y WhatsApp. Son los principales canales donde los agresores contactan a las y los menores. Las consecuencias de la explotación sexual son devastadoras. Daños físicos, embarazos forzados, enfermedades, depresión, ansiedad y sobre todo la ruptura de proyectos de vida. Aunque en lugares como la Ciudad de México se han logrado avances judiciales, con 24 casos judicializados de enero a julio de 2025, el doble de lo denunciado, todavía falta mucho para proteger la forma real a las víctimas y sancionar a los tratantes. Frente a esta realidad, la sociedad tiene un papel fundamental: reconocer que la explotación sexual no es un trabajo elegido, sino una forma de violencia. Exigir a las autoridades que fortalezcan las investigaciones y sanciones y apoyar a las organizaciones que acompañan a las víctimas en su recuperación.
Así, ay, 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 feliz, 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 ay, ay, ay. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Cuando se habla de migración, suele pensarse en personas jóvenes o en edad productiva que buscan mejores oportunidades. Pero cada vez más, mujeres adultas mayores se ven forzadas a migrar, enfrentando trayectos complejos y condiciones adversas que comprometen su dignidad y bienestar. Para muchas mujeres, migrar no es una elección, sino una necesidad. En sus países de origen, enfrentan contextos de violencia, pobreza, aislamiento, falta de acceso a la salud y la ausencia de redes de apoyo. Estas condiciones vulneran su derecho a una vejez digna y las empuja a enfrentar nuevos escenarios de exclusión en tránsito o en destino. María, de 74 años de edad, migró desde Cuba. Cuando era niña, Cuba era linda. Ahora no hay nada. Antes, aunque fuera poco, te alcanzaba para terminar el mes. Su historia refleja lo que viven muchas mujeres mayores en la región: sistemas de protección social debilitados, servicios colapsados y una economía que ha dejado de reconocer sus aportes. Muchas dedicaron su vida al trabajo de cuidados, remunerado o no, sosteniendo familias y comunidades. Sin embargo, este trabajo ha sido históricamente invisibilizado y subvalorado. Al llegar a la tercera edad, muchas se encuentran sin pensión, sin protección, sin reconocimiento. Yo me dediqué toda mi vida a cuidar a mi familia. Nunca hice algo que no fuera atender mi hogar. En países como México, las barreras persisten: discriminación por edad, género, nacionalidad y estatus migratorio. Muchas mujeres mayores quedan fuera de los programas sociales, sin acceso a salud, vivienda o apoyo emocional. La salud mental de estas mujeres es un tema urgente y a menudo ignorado. El aislamiento, la incertidumbre y la ruptura de redes familiares afectan profundamente su bienestar emocional. El acompañamiento psicosocial no es un lujo, es una necesidad. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, hacemos un llamado claro. Es indispensable reconocer a las mujeres mayores en movilidad como sujetas de derechos. Necesitamos políticas públicas con enfoque de género, edad y salud mental. Programas que garanticen su acceso a la salud, a la vivienda, a espacios comunitarios y redes de apoyo. La migración en la tercera edad no debe seguir siendo invisible. Reconocer y atender esta realidad es un acto urgente de justicia social. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Soy Margarita Meira, mamá de Susi, de Madres Víctimas de Trata. Cuando se llevan a mi hija, empezó un poco mi lucha, en total desconocimiento de lo que pasaba. Yo nunca me imaginé que era trata. Mi marido se pone a estudiar Derecho para darme una mano, porque no había abogados. Costaba mucho que la justicia nos escuche y que mueva un expediente. Pero no bajamos los brazos y decidimos un día ponernos el nombre de Madres Víctimas de Trata. Es muy difícil el trabajo nuestro, muy duro. Muy doloroso. Yo rescato una chica y voy a pedir ayuda y no hay nada. Y lo que más necesita una chica cuando uno la rescata es un lugar digno para estar, una psicóloga, abogados, y eso no hay. Lo estamos dando nosotros, pero muy precariamente. Cada paso que damos nosotros, ellos dan 10, y siempre estamos quedando muy lejos, y con los estados y los gobiernos ausentes nos cuesta mucho.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Distinto, creí que eras sincero y te entregué mi vida sin ninguna condición, pero todo fue un sueño de mi alma enamorada, igual que uno de tantos. Con mi amor, igual que uno de tantos, igual que un cualquiera. Amores como el tuyo se encuentran en la calle.
¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
Saludos a quienes están pendientes de este espacio Las Moradas. Desde Radio Victoria en Cabañas El Salvador les saludamos y les contamos que en El Salvador la violencia de género persiste como una amenaza letal. Y es que entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2025 el Observatorio de Violencia contra Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, ha registrado al menos 14 feminicidios en El Salvador. Esto a partir del monitoreo diario que han realizado a medios de comunicación. De estos 14 feminicidios, la mitad fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, según establece el monitoreo. Estos números no solo son estadísticas, detrás de ellas hay mujeres, por ejemplo una menor de 14 años, jóvenes de 20 a 30 años, adultas entre 40 y 55, así como mujeres entre 56 y 55 años, víctimas de esta violencia extrema, según establece el estudio. Ormusa también advierte que lo más alarmante es que desde 2022 las autoridades han dejado de publicar estadísticas periódicas y desagregadas por sexo, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema y diseñar políticas públicas efectivas. Además, señalan que aunque el país pregona seguridad, para las mujeres no es seguro.
Consideramos que el asunto sigue siendo preocupante en términos de que las muertes de violentas de mujeres, a pesar de advertir una reducción, no necesariamente están significando la seguridad para las mujeres, sobre todo en entornos que, en los cuales suele desatenderse por considerarse seguros, pero en realidad son donde están ocurriendo las muertes y donde no hay intervenciones reales, donde finalmente se mantienen los datos como en el pasado.
Comparado con 2024, cuando se registraron 38 feminicidios, estos primeros 8 meses del año 2025 revelan una realidad similar y que preocupa a la organización.
Vemos, por ejemplo, al 3 de septiembre un registro a razón de monitoreo de medios de 17 muertes violentas de mujeres. De estas, 6 han ocurrido por agresores extraños de los que no se tiene conocimiento de su vínculo con las víctimas. 10 han ocurrido en los entornos de confianza, es decir, es el 59% de los hechos, y un suicidio feminicida.
En el periodo analizado, marzo fue el mes con mayor número de feminicidios, 4, equivalente al 29%, seguido de enero, febrero, abril y junio, cada uno con 2. Por su parte, mayo registró un caso y julio no reportó hechos en las fuentes monitoreadas. En cuanto a las causas de la muerte, el uso del arma blanca predomina con un 45%, mientras que arma de fuego con un 36%. Y con estos datos despedimos esta nota informativa desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador. Le invitamos a que continúe en sintonía de este espacio.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
No me llores despacio si me viste volar. No prometas futuro si no sabes andar. Y eso me hace más feliz.
El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas para finalizar el programa de hoy. Como siempre hacemos un cierre y hoy estuvimos abordando el tema del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Es un tema que a México realmente tiene sobrepasado, es indignante, frustrante, y al mismo tiempo hay tanta gente en activismo luchando por encontrar a personas desaparecidas, a personas que les prometieron un trabajo y resulta que era para secuestrarlas y llevarlas y trabajar en esclavitud. De manera sexual, de manera física, sin ningún tipo de condiciones humanas, a todo lo contrario, y que cuando ya no les sirven simplemente las desaparecen. Es muy fuerte que tengamos en México el tema de trata de personas, pero de niñas, pero de niños robados. Si ustedes se meten a las plataformas de internet, ¿cuántos niños se roban al día? ¿Cuántos al mes? ¿Cuántos al año? Niños, niñas, mujeres desaparecidas, hombres desaparecidos, adolescentes explotadas sexualmente a través de las redes sociales. La explotación infantil también es algo que lo vemos ya con tanta naturalidad. Sabemos que existe, pero pues alguien lo va a resolver. ¡Ay, qué mal está el mundo! Está muy mal. ¿Y qué hacemos? ¿Somos parte del problema o también somos parte de la solución? Hay que preguntarnos eso. No, es que yo, ¿qué podría hacer? Pues, ¿qué podrías hacer? Dejar de consumirlo, dejar de ponerle me gusta a cuestiones misóginas a través de plataformas de internet, no hacer chistes sobre eso con tus amigos, con tus amigas, porque todos los hombres que me estén escuchando, pues tienen hermanas, hijas, mamá, sobrinas, alguna mujer que quieren y estiman, y no sé si les gustaría todos los otros hombres las agredieran solamente por el hecho de tener ese poder y de, aparte, la doble moral que se maneja siempre en esta cuestión de la religión basada en una regla de que las mujeres hacen lo que deben de hacer y los hombres lo que deben de hacer. Pero al final de cuentas, las mujeres, todo lo que hagan está mal hecho. No importa cuánto se esfuercen, no importa cuánto lo mejoren, no importa cuánto estudien, no importa cuánto limpien, no importa cuánto barran, cuánto cocinen, cuánto trabajen, cuánto ganen, siempre va a haber algo que no están haciendo bien. Y los hombres, si tienen un trabajo y les va bien económicamente, todo lo demás no importa, porque ya está totalmente resuelto con eso. Entonces ese es un tema, ¿no? Es un tema de machismo, de patriarcado, es un tema muy fuerte, porque precisamente esta falta de igualdad de derechos, de ser hombres y mujeres con los mismos derechos de ejercer un trabajo y recibir los mismos salarios, de recibir el mismo apoyo moral que los hombres reciben cuando los hombres se van fuera de casa, nadie les cuestiona nada, pero cuando las mujeres se van a trabajar, es en dónde estás, en qué estabas haciendo, con quién estabas. O sea, es una persecución constante. En resumen, tú no puedes ser libre. Estás dentro de una sociedad que nosotros controlamos a las mujeres y entonces así es. Y entonces, este tipo de control precisamente hace que muchas mujeres caigan en cuestiones de explotación sexual o trata de personas, precisamente por la falta de educación, por la falta de oportunidades, por la falta de saber, de saberes, de los peligros que podemos correr como mujeres estando en ciertos momentos con ciertas personas en diferentes puntos de la vida, ¿no? O sea, si porque eres chiquita, pues porque estás más vulnerada por las personas que están a tu alrededor, que se supone que son adultos y que te deben de cuidar. Pero al final, pues resulta que a veces hasta los mismos padres terminan vendiendo a sus hijas o sus hijos, ¿no? Entonces es terrible la cuestión del tema del no cuidado de la infancia, de que además retiran a estos niños de sus familias y luego van y en una institución del DIF o otro tipo de instituciones alojan a estos niños, y qué condiciones les dan a estos niños que los alojan, cómo los tratan. Cuando investigas e indagas, son muy pocos los lugares en que realmente les dan una contención, una continuidad a sus estudios, una normalidad, digamos, dentro de lo que se puede. En general terminan maltratándolos, tratándolos mal, como un número más. A veces hay existido abusos. Entonces, todo esto de la falta de valores, de la falta de igualdad de géneros, de la falta de oportunidades para que las personas se puedan desarrollar muchísimo mejor, ¿sí? Y también al mismo tiempo no propagar lo que se consume día con día a través de las redes sociales, que sabemos que está mal. En el momento que tú te metes a una página pornográfica, estás dejándoles dinero, solo por el hecho de entrar, ya ni siquiera por ver un video, ya eso suma. Ah, le das play, ya es un 1,500,000,000,000 de personas ya le dieron like a ese video, entonces estás monetizando. Cada vez que tú te metes a una plataforma donde hay actividades sexuales de menores de edad, estás primera cometiendo un delito, y no es delito porque no te meten a la cárcel, pero sigue siendo un delito. Y la segunda es que está siendo parte del problema. ¿Por qué? Porque no lo estás denunciando. Entonces, al momento de que no lo denuncias, a través de internet, que hay tantas formas de denunciar estas páginas, tú estás siendo cómplice de eso. Entonces, sí estás siendo parte del problema, porque sí lo puedes denunciar, pero dices, bueno, pero yo no la puse ahí, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero es que así nos podemos zafar, salir todos por la tangente y no queremos hacer responsables. Entonces, vamos, ese es un ejemplo y te podría poner miles más. O sea, sabemos muy bien de qué estamos hablando, nos queremos hacer los que no sabemos, queremos ver hacia otro lado por no querer ver lo que es evidente que está ahí. Y lo que está ahí es la maldad humana, la falta de valores, la falta de criterio adulto, ¿sí? De una madurez y de decir, a ver, si yo hago esto, esto está mal. Si yo hago esto, esto está mal. ¿Y por qué lo hago? Esa es la otra pregunta. Porque fui abusada, tengo algún tipo de trauma, algún tipo de carencia emocional, me golpearon desde niño, desde niña. ¿Qué tengo yo que eso malo me llama la atención? Esa es la pregunta que uno se debe hacer cuando algo malo te llama la atención. ¿Por qué me gusta tanto ver pornografía? Ah, pues porque todos mis primos, cuando eran niños, nos metían en un cuarto y nos obligaban a ver pornografía de adultos. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza. Siempre va a haber un ejemplo de cómo tienes un referente desde que eres niña hasta que vas creciendo, tienes alrededor ejemplos. Entonces siempre recuerden eso. ¿Por qué nos llama la atención las cosas negativas? Porque desde niños consumimos esos de algún lado. desde que la tía, los primos, los amigos nos hicieron parte de algo que normalizaron y que cuando nosotros crecimos como adultos lo volvimos algo normal, pero en realidad está mal. Se los dejo como una reflexión. Eso sería todo por nuestra parte. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima y tómense un cafecito a nuestra salud.
Madrugada, de sabia, sarique, caxinelê, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perê, boitatá.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación. Realizado en colaboración con Violeta Radio desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.